Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Tras su triunfo del pasado viernes en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, el Celta ha sumado 3 puntos y la clasificación a día de hoy indica que con esta victoria, la tercera de la temporada para el Real Club Celta, los de Balaídos han abandonado la zona roja, han abandonado la zona de descenso. Tienen 13 puntos después de contabilizadas las 12 primeras jornadas de liga. Pero ojo, no nos engañemos, es una clasificación que encierra algún que otro secreto, alguna que otra trampa, porque el inicio anómalo del campeonato indica que por debajo, con 11 puntos, dos menos que el Celta, Osasuna contabiliza un partido menos que el cuadro vigués, al igual que Levante con esos mismos 11 puntos, o el Valencia, que cierra jornada esta noche en Ipurúa ante el Eibar. El Celta tiene 13 puntos, los mismos que Getafe, Eibar y Athletic Club de Bilbao. Misma historia, estos tres equipos tienen 11 partidos disputados, uno menos que el cuadro vigués, que está en el buen camino, sí, que le toca seguir picando piedra. También, dentro de una semana, llegará el Cádiz a Balaídos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y lo primero de todo, lo más inmediato, es lo que ha sucedido esta mañana. En el Hospital Fremap de Vigo pasaba por el quirófano David Juncá. La lesión en el hombro derecho del lateral catalán obligaba a esa nueva intervención quirúrgica a un futbolista que no está teniendo nada de suerte con las lesiones. Esta temporada no ha debutado. Desde noviembre del año pasado no participa en partidos oficiales con su club. Hoy, y tras su paso por el quirófano, el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, Juan José García Cota, valoraba esta operación a Juncá.
La intervención fue realizada o dirigida por el doctor Domingo Carpintero, del servicio de traumatología, el jefe del servicio de traumatología del hospital, con mi asistencia, y en principio fue todo bien. Estimamos que el plazo de baja para competir de David estará en torno a los 3 meses.
Eso quiere decir que hasta el mes de marzo, como mínimo, del próximo año, Juncá no estará en condiciones de entrar en las convocatorias de un Chacho Coudet que, en su tercer partido como entrenador del Real Club Celta, sumaba su segunda victoria. Buen balance para el técnico argentino. El Celta ganó 0-2 el viernes con autoridad, con suficiencia, firmando un muy buen segundo tiempo en la Catedral. 3 puntos muy valiosos. Y Caudet, en la sala de prensa de San Mamés, apostaba por no lanzar las campanas al vuelo. El equipo está en el buen camino, pero hay que tener calma.
Y bueno, hay que tener calma y seguir trabajando, pero me parece que el esfuerzo de los jugadores se ve, y vuelvo a decir, otro triunfo donde es pura y exclusivamente mérito de ellos y no de los 11 o los que le ha tocado participar, sino de un grupo que trabaja de la mejor manera en la semana, con una gran exigencia y que pienso que vamos a seguir mejorando. Esa predisposición al trabajo va a hacer que estemos bien para cuando necesitemos de cualquier jugador, ¿no?
Una victoria que imagino habrá dejado muy satisfecho a todo el grupo, pero especialmente al portero Rubén Blanco, porque hacía muchas, demasiadas jornadas en las que el Celta no lograba terminar un partido con 0 goles en contra, con 0 goles marcados por el equipo rival. La mejoría defensiva parece evidente.
Yo valoro mucho también lo que habló tu colega antes, el hecho de no haber recibido situaciones en contra es importante, sobre todo porque normalmente jugamos con las líneas adelantadas y eso quiere decir que vamos mejorando algunos aspectos desde evitar las transiciones de los rivales, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando y mejorar aún más, pero creo que el equipo se ve con una gran actitud, con una intención de juego, a veces sale mejor, a veces no, pero no negocia el trabajo, el sacrificio y bueno, y eso nos va a hacer muy bien, ¿no?
Hace 3 semanas reconocía, o por lo menos expresaba aquí mi opinión públicamente, del mal papel, del mal momento de juego, porque atravesaban todos los defensores del conjunto vigués. No me duelen prendas en decir que tanto Hugo Mayo, como Néstor Araujo, como Jason Murillo y también Lucas Olaza han experimentado una notable mejoría en su rendimiento. El Celta ganó 0-2 y el técnico de los Leones, Gaizka Garitano, lo reconoció así. Los vigueses fueron mejores.
Creo que ellos han estado el segundo tiempo mejor, ¿no? Creo que a nosotros nos ha costado el segundo tiempo llegar arriba y crear ocasiones de gol, y ellos, pues, en los espacios que han tenido después de alguna pérdida nuestra, las han aprovechado. Y yo creo que, ya te digo, el primer tiempo hemos empezado bien el partido, pero luego al comienzo del segundo tiempo, yo sobre todo el primer cuarto de hora, han sido superiores, ¿no?
Declaraciones a Gol Televisión de Gaizka Garitano. También para Gol Televisión habló el autor del primer tanto del equipo vigués. El 0-1 lo firmó Hugo Mayo, el 0-2, el de casi siempre, Yago Aspas, goles canteranos para un Real Club Celta que vuelve a salir a flote con Coudet, algo de lo que especialmente se siente satisfecho, el de Marín, el capitán Hugo Mayo.
Sí, desde el primer día ha sido muy claro, nos ha dicho lo que quería, tanto individualmente como colectivamente. Estamos cómodos, nos viene bien esta idea y estamos contentos por el trabajo del míster.
El Celta ha vuelto al trabajo esta mañana en las instalaciones de la nueva ciudad deportiva. Entrenamiento matinal para mañana y el miércoles, anuncia el cuerpo técnico, doble sesión de trabajo. Mañana y tarde se ejercitarán los jugadores de un Real Club Celta que, recuerdo, no volverán a jugar hasta el próximo lunes, cuando reciban en Balaídos a este Cádiz, recién llegado a la primera división, pero que está sorprendiendo a propios y extraños. De los puntos que ha conseguido el conjunto andaluz, de los 18 puntos, 6 ni más ni menos que ante el Real Madrid en Valdebebas y el pasado sábado en Carranza frente al Fútbol Club Barcelona. 15 horas y 38 minutos.
Negro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y tenemos que hablar de lo que dio de sí la última jornada en la segunda división B, lo que dio de sí para nuestros equipos, para nuestros representantes. Vaya por delante esa confirmación a la mala noticia que todos nos temíamos podía llegar desde el cuerpo médico del Pontevedra Club de Fútbol. La lesión de Romay es grave. Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tiene que pasar por el quirófano el centrocampista coruñés y dice adiós a la temporada, ya que el periodo estimado de baja oscila entre los 6 y los 8 meses. No ha tenido nada de suerte el bueno de Romay, una pieza importante para Jesús Ramos, el entrenador de un Pontevedra. Si vemos el vaso medio vacío, el Pontevedra jugó contra el Depor el sábado y se dejó en el camino 2 puntos. No pudo ganar al auténtico coco de la categoría. Si vemos el vaso medio lleno, el Pontevedra le plantó cara en todo momento al Depor. 1-1 al final de los 90 minutos. El Pontevedra tuvo opciones de ganar y Jesús Ramos, en la sala de prensa de Pasarón, valoraba el punto conseguido que deja al Pontevedra ahora mismo en la tercera posición de la tabla, por detrás de Depor y Unionistas de Salamanca.
Sí, a mí me gusta ganar siempre. Siempre me gusta conseguir los tres puntos, pero esto es un juego, el equipo rival también juega, jugábamos contra el líder, primero contra el segundo, y al final suelen suceder estas cosas. Entre los equipos de arriba, pues muchas veces se ponen muchas expectativas de que va a ganar uno, va a ganar otro, y al final muchas veces pues acaba empatando. Contentos, nos vamos por el trabajo, porque los chavales no han dejado de pelear cada jugada. Creo que hemos metido en algún problema el Deportivo durante muchas fases del partido, pero en esta fase sabes que tienes que sumar muchos puntos, y puede ser de 3 en 3, porque todo lo que ganes ahora te va a venir bien para la siguiente fase, claro.
Se adelantó el Deportivo en el marcador, empató Rufo para los granates y así establecer el definitivo 1-1. Una jornada que no ha sido nada propicia para los dos equipos de Vigo de la división de bronce del fútbol español. Al empate del Pontevedra hay que unir las derrotas de Celta B y Coruxo. La del Celta B ayer en Barreiro. Nada más y nada menos que 0-3 frente a la Sociedad Deportiva Compostela. El balance del técnico del filial, Onésimo, no podía ser positivo.
Sí, la verdad que no. Y merecida, además. No hemos estado bien desde el inicio, no hemos estado cómodos con la pelota, que es algo que nosotros necesitamos. Tampoco hemos estado muy allá sin ella, en la presión. Han entendido ellos mejor el partido, ha habido momentos. Pero se ha jugado más a lo que querían ellos y la derrota ha sido justa. No hemos estado bien y no hemos estado bien, además, muchos jugadores, no hemos estado bien desde el banquillo. Seguro también podíamos haber hecho otras alternativas. Bueno, son partidos que pasan, hay que buscar las soluciones y hay que mejorar, porque hoy ha sido, desde luego, yo creo que el peor partido que hemos hecho desde que yo estoy aquí en Vigo.
Victoria justa, aunque exagerada, abultada por parte del Compostela. Y un aviso, una recomendación al director deportivo del Real Club Celta, Felipe Miñambres. A ver si se sienta en una mesa con Onésimo, con su entrenador del Celta B, y con visión de club les pone que si el Celta de Primera División juega el viernes y no utiliza a ninguno de los canteranos que se llevó a Bilbao, Coudet, se pueden alinear el domingo. No se trata de imponer alineaciones, pero si los mejores exponentes de la cantera del Real Club Celta ni tienen minutos con el primer equipo porque no hubo ocasión para ellos según el criterio de Coudet, no es de recibo que el partido de ayer lo iniciaran sentados en el banquillo, porque, insisto, con visión de club, Fontán no puede llevar un mes parado, o Sergio Carreira, o Lautaro de León, o Gabri Veiga, y así podría seguir. Repito, hace falta coordinar y tener visión de club en el Real Club Celta, que perdió su filial 0-3 ante el Compostela, también perdió, cayó fuertemente goleado ayer en Amalata el Coruxo. 4-0 ganó el Racing y el entrenador de los de Obao, Michel Alonso, resignado.
Cuando perdes 4-0, pues poco hay que valorar. Pienso que el resultado de cosas, bueno, en ese aspecto de cierto, que pienso que cuando mejor estábamos con 2-0, pues bueno, aí hai unha xogada que é dubidosa, que, bueno, quédanos un pouco da sensación que igual con ese gol pois poderíamos hacer algo máis, pero repito, perdes 4-0 e, bueno, hai que felicitar ao rival e pouco máis.
Pontevedra tercero, como decíamos. El Celta B es séptimo en este subgrupo con 8 puntos, penúltima plaza únicamente por delante del Salamanca, penúltima plaza para el Coruixo Fútbol Club en tercera división. Y después de los resultados del pasado sábado, la victoria en Vigo ante el Rápido de Bouzas confirma en el liderato al Arousa, 18 puntos, 2 más que el Arenteiro, 4 más que el tercer clasificado, que es el Alondras. Mañana hay jornada en tercera división y el Arousa de Rafa Sáez recibe en Alomba al Estradense, mientras que el Arenteiro de Ocarballiño, segundo clasificado, visita al Farolillo Rojo, al Pontellas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Una de las mejores noticias que en materia deportiva nos ha dejado este último fin de semana la protagoniza el invitado que tengo al otro lado del teléfono. Es atleta y se llama Gustavo Nieves. Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buen fin de semana, porque en el Maratón de Valencia lograbas la mínima B para poder disputar el próximo año tus quintos Juegos Olímpicos. Iba a decir, un niño como con zapatos nuevos, no, lo siguiente, ¿no?
Sí, sí, y claro, muy contento, pues porque ahora sí que ya, ya estoy clasificado y ahora pues son 9 meses para tomárselo con calma y preparar la cita olímpica, pues bien, o sea, con calma.
2:27:51 que te dan el pasaporte para los Juegos Paralímpicos del próximo año en Tokio. Decía anteriormente, tus quintos Juegos desde Sydney, únicamente te perdiste una cita.
Atenas, sí, Atenas.
¿Y por qué?
Ahí, con la carrera, estudiando, y lo dejé un poco de lado. Y nada, después lo retomé y ahí estamos.
Tú lo decías, 9 meses para poder preparar la cita de Tokio. ¿Te has quitado un peso de encima? ¿Se pueden preparar con esta tranquilidad mucho mejor los Juegos?
Sí, además de esto es que no habría más maratones para intentar la mínima, porque está la cosa bastante complicada por el COVID y prácticamente era la última opción que teníamos. Si no, después tendríamos que recurrir a hacer la mínima en pruebas de pista y sería un poco contraproducente pensando en los Juegos. Ahora, una vez te lo sacas ahora de encima, tienes 10 meses para planificar con calma y hacer las cosas pues sin ser atropelladamente.
Oye, Gustavo, ¿qué tiene Valencia? Porque empezamos a meter en la leyenda para la media maratón, para las maratones, las pruebas que se celebran en Valencia, el clima, el recorrido. ¿Cómo caen ahí con tanta facilidad las marcas?
Pues, a ver, las dos maratones más rápidas que hay ahora mismo son Londres y Berlín. Yo en Londres sí que participé un par de años y el recorrido es bastante peor que el de Valencia. Allí se hacen buenas marcas porque llevan a los mejores atletas desde siempre. Y en Berlín no he corrido, pero sí que he estado allí y es totalmente plano. Y me imagino pues que pasa lo mismo. Pero el circuito de Valencia es totalmente a nivel del mar. La climatología es perfecta para correr. Ayer empezamos con 8 grados, acabamos con 12. Casi, bueno, había un poco de viento, pero muy poquito, y la gente animando. Bueno, ayer no animaba a la gente, pero cuando los otros años que participé, pues el ambiente es excepcional y lo acredita, pues que ya tienen el récord en el 10.000, en la media, el récord de España en la maratón y el récord mundial en la maratón, pues caerá pues cuando traigan a los atletas de más caché internacional.
Como habías preparado esta maratón y ahora que ya tienes el billete olímpico en el bolsillo y yo creo que huelga hablar de falsa modestia, ¿te esperabas que en la prueba saliera esta maratón, saliera este tiempo? ¿Por los test que habías hecho previos estabas en una buena sintonía?
Pues va, es complicado, porque en el mes de septiembre tuve una fractura por estrés en el peroné y hubo 6 semanas que no pude correr a pie. O sea, hacía todo el entrenamiento en elíptica y gimnasio y me presenté en Valencia pues con un entrenamiento bueno en verano y las últimas 4 o 5 semanas de que sí que hicimos algún test y las cosas pues iban bien en cuanto a ritmo, en cuanto a si iba a aguantar los 42 kilómetros sin problemas musculares, teníamos la duda. Bueno, ayer en carrera vimos que salimos a asegurar la mínima y salió la cosa bien. De hecho, hoy estoy... Bueno, que ya fui a entrenar un poco por la mañana, o sea que estoy recuperado ya.
Pues por mi parte, nada más. Únicamente darte la enhorabuena por esa mínima que te garantiza estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio del próximo año. Gustavo Nieves, gracias por atender la llamada de la COPE y, lo dicho, muchas felicidades.
Y gracias a vosotros y a ti, Antonio, por los ánimos. Un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, cena con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 15 horas y 50 minutos. La historia que os voy a contar era algo que se veía venir. En su momento hemos dicho que el Concello de Vigo se había cerrado en banda para no permitir presencia de aficionados en sus pabellones, en las gradas de sus pabellones. Esas medidas restrictivas se han ampliado a la imposibilidad de utilizar vestuarios en partidos que no fueran de competición nacional. El COVID, por lo visto, distingue de los partidos y de los jugadores que compiten en competiciones nacionales a aquellos que lo hacen en otro tipo de competiciones, en otro tipo de ligas inferiores. Sábado pasado, pabellón de Candeán, partido de balonmano de la primera división nacional autonómica masculina entre el Carballal y el Club Balonmán Viveiro. Viveiro y Vigo, si hay un desplazamiento desde Vigo más lejano, puede ser o a La Mariña o a Valdeorras. Bien, vienen los de Viveiro a Vigo y no se les deja utilizar el vestuario ni antes ni después del partido. Esto es lo que hoy decía una directiva del equipo viveirense, Cristina Lestegás, a mis compañeros de COPE de la Costa, en Ribadeo.
O Concello de Vigo no permite usar los vestuarios para equipos de autonómica, que é o noso caso. Entón, o noso equipo senior, que foi esta fin de semana a Vigo, tal e como comentas, non puido facer uso dos vestiarios nin antes ou despois. Durante toda a semana estivemos intentando que se puderan, bueno, facer uso deses vestiarios por un tema de saúde, por un tema de saúde pública, para que non houbera cuestións de enfermidade, máis alá do COVID, que sí que se poden producir, cando, como neste caso, hai que ir a máis de 3 horas de distancia, 300 kilómetros de distancia entre Viveiro e Vigo, e non poder ducharse, e non poder asearse, non poder cumplir as medidas mínimas de higiene despois dun partido. Esas conversas non chegaron a bo fruto, intermediou por nós tanto a Federación Galega como o equipo local, o Carballal, todas estas conversas co Concello de Vigo, ao final non tiveron a ben mudar esa súa norma, polo que finalmente non se puido facer iso deses vestiarios, e o noso equipo sénior tivo que retornar sen poder cumplir medidas de higiene, sen poder asearse, sen poder sacar o súa orden viva, con todo o que iso contempla e con todo o que iso podería supor nunha fin de semana tan aberta como foi esta, con neve na Gañedoira, con as temperaturas baixísimas, e con moitísimas probabilidades de enfermar de estar nunha mala situación, non?
¿De verdad se puede tener tan poca sensibilidad deportiva y humana? De esta auténtica sinrazón hay dos, al menos, dos culpables. El peor concejal de deportes de Vigo en toda la democracia, Manel Fernández, y por extensión a su director deportivo, Ángel Lago. Mediocres, pusilánimes y burócratas, los dos. Insisto, no se puede tener menor sensibilidad deportiva. Hacer viajar desde Vigo a Viveiro a todo un equipo de balonmano sin permitirle entrar a los vestuarios. Se puede arbitrar cualquier tipo de solución, que entren de uno en uno, de dos en dos, marcha atrás o bailando la conga. Pero evidentemente estamos ante un tema de COVID y sobre todo de salud pública. Lamentable en materia deportiva lo que está haciendo en toda esta pandemia el Concello de Vigo. Dicho lo cual, vamos a con, sin abandonar el balonmano, 15 horas 55 minutos, con mejores noticias, las que nos han traído los equipos de Asobal. Por cierto, en el Cisne, últimamente, todo suena de maravilla. Alex Chang jugará el Mundial con Estados Unidos y el equipo de Jamato ganaba 31-30 el sábado a Villa de Aranda. El técnico hacía este balance.
Una victoria de mucho mérito contra un rival que nos ha puesto las cosas muy muy difíciles y es justo reconocérselo. Pero bueno, el equipo ha sacado carácter, ha sacado orgullo, hemos sido capaces también de marcar 31 goles, bien es cierto que nos han marcado 30, pero marcar 31 goles para nosotros en Asobal es algo impensable, así que satisfecho también por eso.
El último gol sobre la bocina, el último gol de Cisne, el que daba la victoria, lo marcaba Pablo Galloso.
Bueno, no era una jugada marcada para mí, quedaban 5 o 6 segundos. Solo quedaba eso, sacar el balón y tirar o pasarle al pivote, no quedaba otras.
Ganó el Cisne el sábado en su pabellón 31-30, ganó ayer en Guadalajara 21-23, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. En sala de prensa, y después de una actuación portentosa, el entrenador de Cangas valoraba así el trabajo, el partido de su portero, de Javi Díaz.
Bueno, yo creo que Javi ha estado tremendo, pero yo creo que no solo sería muy injusto reconocer solo la labor de Javi, porque yo creo que el bloque defensivo ha estado tremendo. O sea, no hemos dejado que Paredes juegue cómodo en ningún momento, hemos empequeñecido totalmente a Arthur, que llevaba un año tremendo, y bueno, es verdad que luego Javi ha sacado las que tenía que sacar, y muchas que igual no tenía que sacar de 1-0 en situaciones muy muy claras, evidentemente.
Para Moyano, el equipo venía trabajando bien en las últimas semanas, pero los resultados no terminaban de salir. Esa victoria, pues le deja al técnico madrileño del Frigoríficos Domorrazo más que satisfecho.
El trabajo es bueno, pero evidentemente si los resultados no llegan, pues por mucho que tú creas y los jugadores crean que el trabajo es bueno, siempre te queda ahí la espinita de no ser capaz de sumar, ¿no? Y cuando eres capaz de sumar, y más contra un rival directo y fuera de casa, joder, pues el viaje se hace, el viaje de 7 horas es como si durara 15 minutos.
El balance no puede ser mejor para nuestros dos equipos de Asobal, porque tras esta jornada y tras sendas victorias, por primera vez los dos están fuera de los puestos de descenso. Cisne y Cangas tienen 7 puntos y dejan a 4 equipos por debajo en la tabla clasificatoria. Por cierto, también con muchos apuros consiguió sacar adelante su partido el sábado ante Ibiza Atlético Novas, 27-26 ganaron los rosaleros, que siguen al frente de la clasificación, empatado a puntos, ambos con 16, con el Barça B.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí, penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Estamos a poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Estamos a caballo entre un fin de semana y una jornada, la de mañana martes, festividad nacional. Mañana, por ejemplo, hay competición liguera para algunos de los nuestros. En fútbol sala, división de honor femenina, juega en Leganés el Pollo Pescamar, y también habrá jornada en Liga Femenina 2. Atrás queda un fin de semana en donde únicamente ganó el Celta Zorca, perdieron tanto Arsil como Cortegada. Mañana martes en Navarra, salida muy, muy complicada para el Celta de Cristina Cantero. Jugó ya su partido de esta jornada el Cortegada y por un positivo de COVID en el equipo canario, el Arsil no viajará al archipiélago de las Islas Afortunadas. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. Nosotros mañana descansamos, volvemos el miércoles. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.